tardes desde el programa de la Hora de la Verdad. Os damos las buenas tardes. Nuestra página en Facebook es Asad Leganés y en Twitter arroba Asad Leganés. Nuestro teléfono es el 659-927-141 por las tardes y nuestra asociación es Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAD, que está en la calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Y el programa lo emitimos desde Coleganés. El teléfono es 91-693-3892. 91-693-3892. Y luego vamos a presentar a estos queridos compañeros. A mi izquierda, Monse, buenas tardes.
Luis, y muy buenas tardes a Radiantes, a ti y Ricardo sobre todo. Y nada, un saludo y un abrazo. Espero que Ismael nos ponga en contacto. Y bueno, hoy el tema de mí se lo espera. Nada más.
Buenas tardes, Guido.
¿Qué tal, Eloy? Hola a todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Guido? Buenas tardes, Felixuco.
Hola, buenas tardes a todo el mundo, compañeros.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos, ¿cómo andamos? Hasta luego.
Y buenas tardes, Ricardo.
Hola, Eloy. Hola, oyentes de La Hora de la Verdad.
Bueno, pues vamos a empezar con nuestro querido Félix, Momentos Mentales.
Mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes, compañeros, otro día más. Iba a hablar de la sección que he hablado dos secciones anteriormente de personas famosas con problemas de salud mental, pero no sé, ya es decir poco más, porque hay mucha gente y luego otras que no salen y luego saldrán con el tiempo. Bueno, lo vamos a dejar aparcado ahí un poquito. Hoy voy a leer un poco el manifiesto de la salud mental, que lo vamos a dar el 22 de junio ahora en UMASAN, Unión Madrileña Pro Salud Mental, que compone a las 19 asociaciones de salud mental de Madrid. Y deciros un poquito de propaganda. La exposición de arte, de obras de arte, que se celebró el 19 de junio, estuvimos ahí comiendo, bebiendo, alternando. Pues sí, fue un evento muy bonito y bueno, se vendieron 11 cuadros de 20 que había. Bien, el porcentaje está bien y está muy bien. Luego otra cuña, lo de manifiesto de prosalud mental también viene, y luego lo diré, pero viene a dar a lo que digo ahora, el ocio joven, que es, juntos buscamos, tú decides, que tenemos de 18 años a 35. Y ya lo he dicho varias veces también, pero no me cansaré de decirlo, siempre y cuando sirva para algo. Y esto sirve, pues han apuntado chicos más, de uno de 19 y otro de 23, y pues con una alegría para todos, porque conocen a más gente, aunque vengan cortados, pero conocen a más gente los chicos Bueno, y meterme con el tocho, que este es un tocho un poco, no sé si deciros. Manifiesto de la salud mental. Los miembros del grupo de empoderamiento de las asociaciones familiares de personas de enfermedad mental, AFEN, exponemos a continuación una serie de reivindicaciones que esperamos sean tenidas en consideración. Esto lo darán el 22 de junio, el jueves. Demandamos una mayor asistencia desde los dispositivos públicos de salud mental. Esto supondría poder tener citas con más frecuencia, de mayor calidad, en un horario flexible. En el conjunto del Estado, 1.075 psiquiatras prestan su actividad asistencial en centros de salud mental de adultos, lo que representa un total de 3,4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Dado que la Asociación Española de Neuropsiquiatría estima en un mínimo de 5 la dotación mínima de psiquiatras para centros de salud mental de adultos, ello implica que solo está dotado del 66,6% de los recursos necesarios y que, por tanto, sería necesaria la contratación de 539 nuevos psiquiatras para alcanzar los 1.614 necesarios para cumplir el indicador de calidad. La Asociación Española de Neuropsiquiatría, AEN, estima en 4 psicólogos clínicos la dotación mínima para una prestación asistencial de calidad de los centros de salud mental de adultos. En el conjunto del Estado, 564 psicólogos clínicos prestan su actividad asistencial en centros de salud mental de adultos, lo que representa un total de 2 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Dado que se estima en un mínimo de 4 la dotación mínima de psicólogos clínicos para centros de salud mental de adultos. Ello implica que solo está dotado el 41,7%, menos que el anterior, de los recursos necesarios y que, por tanto, sería necesaria la contratación de 790 nuevos psicólogos clínicos para llegar a los 1.355 necesarios para alcanzar este índice de calidad. La comunidad que más se acerca a esta es Castilla-La Mancha, mientras que Galicia, Andalucía, País Vasco, Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Valencia no alcanzan la media del Estado. Galicia, Andalucía, País Vasco, Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Valencia no tienen cubiertas ni siquiera el 50% de las necesidades de psicólogos en centros de salud mental para una mínima atención de calidad de su población asistencial. Me voy a quedar aquí porque es un, como habéis visto, un jaleo de cifras y letras y eso. El caso es que viene a decir que aquí en España se está dando el porcentaje mínimo, menos del mínimo, de psicólogos y psiquiatras para una población que lamentablemente va sufriendo el problema de la salud mental. Y luego con el estigma que tiene, esto conlleva a que mucha gente, al tener el estigma, que hablaré en el próximo programa del estigma, bien concentrado, pues al tener una serie de etiquetas que le ponen, pues no va al psicólogo y es, sería más aún lo que harían falta. No sé vosotros qué pensáis que podría hacerse o qué podríamos hacer.
Frente a personas con enfermedad mental, ¿no?
Ya, psicólogos.
Más recursos.
Pedir más recursos a la administración.
Más recursos de psiquiatrismo sobre los pacientes, ¿no?
Claro, a los psicólogos y psiquiatras.
Sí, sí.
Pero hay que pedir a la administración, por eso está el manifiesto de la salud mental, que se va el día 22, jueves, y que ese se llevará a las Cortes para que los pongan los medios. Pero como hay tanto ladrocinio, poco...
El problema es que esos recursos no llegan.
No llega, ahí está. Y luego denunciar desde aquí, denunciar que yo lo he vivido, la precariedad de las asociaciones que hay en, por ejemplo, en Leganés, de todas las patologías, que a lo mejor son 15, entran 3 más, y en vez de aportar dinero para esas 3, lo que hacen es dividir el dinero que hay para las 15, dividirlo en otras 3 más. O sea, lo cual quiere decirse que nos llevamos menos dinero aún. Hay que hacer más esfuerzo para ello.
¿Te refieres a las subvenciones?
A las subvenciones, sí, las subvenciones.
Y el criterio que tú dices es un reparto equitativo a las entidades...
Claro, claro.
Y entonces, claro, al final se divide entre todas.
Exactamente. El problema es ese, que en vez de si pones 3 más, decir, bueno, ¿a cuánto corresponde cada una? 5, pues poner 15, pues lo que hacen es no ponerlos y de los que hay ya puestos, quitarles y ponérselos a ellos. Y eso lo denuncio desde aquí, que lo sé, y lo he visto y con mis propios oídos lo he escuchado.
No lo veo justo, claro.
No lo veo justo. Bueno, ni sea para este problema, ni sea para otro problema, porque los otros problemas también lo comparten. Las otras asociaciones son esclerosis múltiple, variedad de enfermedades, tipo de enfermedades raras, de hueso de cristal.
Claro, es que los recursos son limitados, Félix. Y hablando de un ayuntamiento que habitualmente no es el que tiene las competencias en temas de salud, sino el tema de salud lo tiene la competencia en la Comunidad de Madrid. Hay algunas asociaciones que están afincadas en nuestro municipio, los huesos de cristal, la asociación de alternativas de vida, hay muchísimas asociaciones, casi todas están en Ramiro de Maeztu, si no me equivoco, tienen su sede allí. Y claro, todas quieren un poco de ayuda, ¿no? Una subvención, un apoyo económico público.
Digno.
Ya, pero el ayuntamiento tiene recursos más limitados, mientras que...
Pero es que el ayuntamiento es la voz del pueblo, que tenía que pedir ahí, tenía que mediar. ¿Por a quién se lo pides? ¿A la administración directamente?
Ya, pero lo que estás tú denunciando, que me parece justo, es que los recursos, si hay 100, pongamos, hay 100 euros para todas, que no es el número, no me lo sé.
Sí, no, no es me lo sé. Una hipótesis.
Si hay 100 euros y hay, por ejemplo, 20 asociaciones que tienen que ver con temas de salud... Esos 100 euros se reparten entre esas 20 y se reparten con una división. Quedarían 5 euros para cada cual.
Sí, exacto.
Sin mirar si algunas necesitan más u otras necesitan menos.
Sí.
Entonces, el criterio es como muy café para todos, pero que al final no conseguimos
ninguna. No, en eso no estoy de acuerdo contigo. si una necesita más o otra necesita menos. En una se le da más y en otra se le da menos.
Pero porque presentarán proyectos mejores.
Presentarán proyectos más
necesitarios, no sé.
Más necesitarios, más envergadura. No lo sé, pero lo que no veo justo es que si entran 3 más o 10 más, si entran 10 más, ¿qué hace?
O sea, si entraran más asociaciones más, ya no habría dinero para nadie.
No habría dinero para nadie. ¿Y a quién tienes que reclamar? A tu foro de la diversidad funcional, al cual tienes que asistir o asistes también, o al ayuntamiento.
¿Te refieres al Consejo Sectorial de Salud?
Sí, el Consejo Sectorial, el foro de la diversidad funcional.
¿Y ahí es donde se puede quejar uno?
Ahí es donde se puede quejar uno y ahí es donde me quejé yo y donde lo oí yo. Porque ya sabes que ahí es pues más abierto. Y entonces pues salen esas cosas que a los políticos se lo guardan.
¿Y qué? ¿Dieron alguna solución a esa queja?
Pues de momento no han abierto boca. Y seguimos igual. Pero seguiremos intentándolo. Y si hay que ir con la marea blanca, como vamos, salud mental, pues cada un mes, un domingo al mes, pues vamos y lo pedimos, donde sea.
Económicamente hablando, la Asociación de Salud y Alternativa de Vida tiene fondos suficientes como para mantener un año de trabajo.
Hay que hacer bolillos.
Encaje de bolillos.
Sí. Hay que hacer encaje de bolillos. O sea, para hacerlo hay que meter facturas que puedan valer.
Para la subvención.
Para la subvención. Te pone impedimentos por un lado, por otro lado lo tienes que defender. A ultranzas. Pero tienes que hacer, pues eso, de todo para poder subsistir. Si no, no estaríamos aquí ya todavía.
Ahora mismo la asociación, ¿cuántos miembros podría estar teniendo en la asociación?
¿Trabajadores te refieres?
No, a socios.
A socios, ahora mismo no te lo puedo decir porque estamos haciendo un balance de socios, porque muchos son mayores, muchos han fallecido, muchos no están, muchos ha habido un problema con el coordinador y han desaparecido. Entonces tenemos que hacer un recuento de ellos. No te puedo decir exactamente ahora mismo porque sería aventurarme en una cosa que no sé. Pero lo que da justo es las subvenciones es para los trabajadores y para de contar. Los demás somos voluntarios.
¿Cuántos trabajadores tenéis ahora?
Mira, tenemos María, la psicóloga, Pablo, trabajador social, ¿cómo se llama este? Violeta de pintura. Y Juan Carlos, que ya lleva muchos años en la asociación, se le está por un gremio por encima que lo paga la asociación. Porque también otra cosa, te dan solamente lo que es el dinero que está en el contrato, en el convenio. Y entonces el resto lo tenemos que dar nosotros. Y monitor de tiempo ocio y tiempo libre. Y hay otra psicóloga que lleva el ocio joven, que es el que se han añadido 2 personas más.
Regreso, estáis hablando de que hay mucho personal que está trabajando probablemente a media jornada o depende de las sesiones que tengan.
Sí, claro.
Y que están dando un servicio a los usuarios de la asociación y a otros que se acerquen, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Están trabajando por la tarde, por ejemplo, los trabajadores sociales 4 horas 3 días, la psicóloga 4 horas 2 días, porque no se puede más.
No, no, los monitores tendrán sus días,
claro, claro,
toda la semana.
Es que no se puede más.
Pero fijaos también un poco cómo se tienen que montar esos trabajadores. No trabajan todas las horas de
claro.
la jornada completa, sino tienen que hacer este servicio a vuestra asociación y aparte tendrán que buscarse
la vida
por otros lados.
Claro. Bueno, pues yo lamento mucho esto, pero seguiremos insistiendo.
Vamos a tener que repetir este tema feliz más a menudo, ¿eh? Porque de eso depende también la asociación a la que pertenecéis.
Sí. Bueno, y no queriéndome extender mucho más en esto, porque hay compañeros
claro.
que están esperando, pues vamos a seguir con ellos. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a ti, compañero Félix.
Bueno, pues ahora vamos con Gustavo Efemérides.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo. Hace mucho calor y bueno, estamos en un sitio del Colganés que hace un fresquito muy rico y está muy a gustito. Hoy es el primer día de verano, que lo han dicho por la televisión. ¿Es cierto, Eloy?
Sí, Gustavo.
El primer día de verano.
¿Ha ido cuántos grados?
Bueno, han caído de grado, ni se sabe.
Pero Gustavo, ¿sabes lo que significa el primer día de verano?
¿Cómo?
¿Que sabes lo que significa?
¿El qué?
El día de hoy, el día de verano.
Claro, que empieza el verano.
¿Pero por qué? ¿Por qué empieza el verano hoy, o concretamente hoy?
No sé por qué.
Porque hoy es el día en el que hay más tiempo de sol y menos tiempo de noche. A partir de hoy, la noche empieza a ser un poquito más larga.
Ah.
Un poquito más larga cada día, de un par de minutos, un minuto,
que
dos
la
minutos.
Primavera y que
claro, entonces ahora mismo hoy es el día, por así decirlo, más largo. Más largo
por el solsticio, Ricardo.
Correcto, solsticio. Y a partir de hoy, los días empiezan a ser un poquito más cortos, que va a durar hasta septiembre, en el que. Perdón, ¿septiembre? Sí, septiembre.
Septiembre.
En el que no sé si el día 21 o 22 será el mismo tiempo de horas de sol que de noche. Eso es el verano.
Sí, y con mucho calor, porque ha habido en Córdoba 42 grados, ¿no? En Córdoba y en Jaén.
Y aquí en Madrid habrá 40 y tantos, seguro.
No, seguro que no. Nos quedamos poco con. No hay que decir que Córdoba es muy mucho calor, aquí también hace calor. Sí. Ha imaginado un poco el calor, pero hace calor.
Menos mal que no estamos en Córdoba, que si no sería la leche.
Da igual, aquí también lo sufrimos, Gustavo.
Hay otra cosa, estamos a junio todavía, ¿no? Creo que ya, no sé qué había pasado, que cuando he pasado por el de los remales, habían todos como que, no sé si había muchos estudiantes ahí, no sé si había alguna huelga o había alguna cosa de esa. Un poco raro, ¿no? De los cuales que no es que hubieran huelga, es que no sé, he visto mucha gente, estaba ahí todo parado, mirando. Y no, yo sí. creo que
bueno,
luego le empieza la vacación.
Tenemos poco tiempo, Monse, y vamos a hablar ya. Bueno, luego hablamos, pero después de este tema que voy a hablar yo, que es el femenino, soy Gustavo, y el título es Isabel II de Gran Bretaña es coronada.
Que, por cierto, Isabel II acaba de cumplir 91 años, me parece.
Sí, sí, hace poco lo
pusieron en la tele. Se me pasa esta semana.
Nació en el 26.
El 26. O sea,
91.
91 años.
91 años.
Bueno, sí. Cuéntanos, Isabel II de Inglaterra.
Sí. Bueno, cumple, hoy cumple, no, ¿cuándo cumplió? Antes, ayer me parece, ¿no? O ayer. Sí, sí. Bueno, pues es coronada Isabel II de Gran Bretaña. En Londres, me parece que fue el 2 de junio de 1953. Pues allá va.
¿O fueron el 52?
No, yo tengo el 53 aquí apuntado. El 53.
De la coronación.
Sí. Te lo miro en internet, ¿vale?
Gracias. En el 52 murió su marido. No, el padre. En el 52 murió el padre de Isabel II. El padre, Jorge VI. Y luego el año después, ya al morir su padre, pues ya, pues. Vale. Pues fue coronada. Bueno, la perfecta escenificación y el lujo desplegado en las celebraciones de la corona, a partir de una tradición centenaria, atraen a cientos de miles de ciudadanos a la capital británica. La reina de Gran Bretaña, Isabel II, es coronada en la abadía de Westminster. El arzobispo de Canterbury entrega en una fastuosa ceremonia a la nueva reina de 27 años. Escoltada por una guardia de más de un millar de soldados y acompañada por su esposo Felipe, duque de Edimburgo, Isabel II llega a la iglesia a las 11 y cuarto de la mañana. Los 7.600 invitados, entre los que se hallan los representantes oficiales de 75 estados soberanos, esperan a una joven que se convertirá, tras la muerte de su padre, Jorge VI, el 12 de febrero de 1952, en reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, integrante de la Commonwealth, así como la responsable. ¿Qué es la Commonwealth? La Commonwealth es el grupo de antiguas colonias inglesas, ya independizadas, que económicamente y por amistad están en común. Un coro de niños canta mientras es conducida al interior de la abadía. Con el grito de Dios salve a la reina Isabel II, la nobleza reconoce formalmente a la nueva reina, que arrodillada ante el altar mayor procede a pronunciar el juramento y coronación. Isabel II es descendiente de la casa de Windsor, surgida a su vez de la casa alemana de Hanover, de la que proceden los monarcas ingleses desde 1714. Inspirándose en el nombre del castillo familiar que se halla en las afueras de Londres, el castillo de Windsor, que tiene mucha historia de residentes, etcétera, de reyes británicos en ese momento. Y bueno, y actualmente, como hemos hablado algo, Isabel II ya tiene ya 91 años, fue un reinado muy longevo y bueno, ¿actualmente está Isabel II reinando o ya no?
Todavía.
¿Sí?
No abdica a su hijo.
No, ella sigue con los gorros.
No lleva 50 años reinando, me parece, ya.
Y sigue con los sombreros. Vale, 60 y pico. O sea que no pasa nada.
Claro, 60 y pico. La edad,
quiere irse a la tumba reinando, seguro.
La edad no impide a la reina seguir llevando a su pueblo.
Pero es que su madre... La reina madre llegó a los 100 y algo años.
Joder.
O sea que todavía le queda tiempo a.
Yo creo que también está esperando al nieto. Quizá.
Es que no podría, porque ni el príncipe de Gales es su hijo Carlos y no.
Sí, pero Carlos lo dejó, dijo que no quería.
No, pues tendría que haber soltado el príncipe de Gales, es el. El heredero al trono, tiene que ser el príncipe de Gales.
Sí, pero como se casó con la mujer esta...
Con la Camila,
en su tiempo hubo polémica y dijo que no quería ser. Y están esperando a que sea el hijo de él.
No sé. Yo estos extremos no llevo. Pero no, nadie quiere soltar el trono de Inglaterra. Menos la madre.
No, hombre, ella seguirá hasta que pueda, hasta que sus fuerzas aguanten.
Bueno, y con los años que tienen, eso no impide que la reina Isabel siga ejerciendo su deber Y bueno, es, para mí es una buena reina. Y bueno, tiene un antepasado muy bueno, muchos años, joven, cuando fue coronada. Y bueno, y estuvo
65 años
inspirándose muy bien.
Acabo de leer, 65 años gobernando.
75.
Se llama Jubileo de Zafiro. Teca.
¿Y quiénes fueron los padres de Isabel II?
Pues su padre era el rey Jorge VI, si no me equivoco, que fue famoso porque era tartamudo y se hizo una
sí, sí, una el padre peli. Jorge VI, ¿y la madre?
La madre Isabel. Se llama Isabel.
¿Y antes del reinado de Isabel II, quién reinaba en Gran Bretaña?
Pues su padre, ¿eh?
Ajá,
claro, vale. Su padre.
Vale, vale. Bueno, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si alguien quiere decir algo más. ¿Qué te parece Isabel II, Eloy?
Bueno, yo...
No, espera.
Dicho...
Eloy, luego vamos a...
Ah, Eloy. Eloy. Vale.
Bueno.
Es una buena reina. ¿Te gusta o no te gusta? Un poquito sí te gusta.
Es que voy a dar mi opinión personal. O sea, yo no tengo nada en contra de la reina Isabel II de Inglaterra. Yo, sinceramente, esto de las monarquías y los reyes y es un tema que nunca en mi vida me ha terminado de llenar.
Bueno.
Y bueno, como has dicho tú antes, que es buena reina, que te gusta a ti, ¿y eso por qué?
¿A mí?
Sí.
Bueno, porque es una persona que es, como tiene un aspecto entrañable y por la edad, pues me cae bien.
Ah, por la edad.
Sí, la edad y las personas mayores son para mí entrañables, muy, muy amables, muy afables, muy amables, pues, muy integradoras, y eso me gusta mucho.
Pues te voy a presentar a mi suegra que tiene 95 años.
Jolines. Joder. Precisamente a estas personas, que mi padre cumplió 86. El 16, viernes 16 de junio, y bueno, las personas así pues son muy queridas. Por la edad, pues a los años también hacen ese acto de presencia. Y bueno, y aquí estamos. Y bueno, y con Isabel II en Gran Bretaña no ha estado muy bien económicamente, y yo creo que lo ha hecho bien, porque por líneas generales Inglaterra ha estado muy bien con ella.
Buenas noticias, no estoy de acuerdo, Gustavo, Gustavo, aunque es una reina, pero es una reina, es como aquí en España, es una monarquía parlamentaria y el que realmente gobierna es el primer ministro, no es la reina. O sea, realmente el que lleva la economía no es la reina, le lleva el gobierno.
Sí,
ya. La reina no hace mucho. Es un poco símbolo también.
Bueno, por lo que haya hecho, lo ha hecho
bien. Bueno, no creo que haya hecho mucho.
Ha hecho en conjunto lo que ha hecho Ricardo. Ese conjunto del Parlamento, lo que ha hecho gobernar ese Parlamento, ¿no?
Bueno.
No dice el dicho ese famoso de que el rey reina, pero no gobierna. Nunca mejor dicho.
Pero... Hablando de Pepe II...
Algo tendrá que haber hecho, ¿no? Digo yo, ¿no?
Hombre, si es la reina, poner un papelito ahí ya. Que es la reina.
Y sí que es verdad que lo...
Bueno, espera, Eloy.
Sí, Monse, perdón.
Quería comentarte una cosa. Yo conozco que hay gente que tiene 90 y tantos años. Y, bueno, no sé si llegan 94 y alguna... De veces antiguamente... Llegan hasta los 100 años, ¿eh?
Sí.
Y ahora, sin embargo, pues no sé, pues eso, los 84, dependiendo, porque... Bueno, 84, dependiendo, porque...
Uh-huh. Bueno.
Después, ¿no?
Bueno, hoy estamos.
Creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, le damos paso ya a Eloy, ya, con música, ¿no, Eloy?
Pues sin música.
Vamos con Guido, Planeta Jurásico.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Vamos con mi sección Planeta Jurásico. Soy Guido. A continuación vamos a hablar sobre de especies supuestamente extintas, pero que han habido muchos avistamientos de apariciones de este tipo de animales cuando supuestamente habían dejado de existir hace ya 3 millones de años aproximadamente. Entre uno de ellos está la tarántula gigante devoradora de hombres del Congo en África. Pues se piensa que ha habido muchos ataques por parte de esta feroz criatura, que tiene una altura de una longitud de 8 metros aproximadamente. Es carnívora y bueno, pues resulta ser que cuando una persona se adentra ya bien al fondo de lo que es la zona del Congo, pues a veces se suele topar de casualidad con alguna de estas criaturas, ¿no? No es nada casual, pero bueno, se puede dar la posibilidad. Por lo general atacan estas criaturas por la noche. Entonces, claro, si uno se tropieza con uno de sus hilos, pues es como, a la cuenta es como si fuera un alambre, ¿no? Bien, un alambre que estuviera bien atado, ¿no? Con muchos ahí, con muchas historias, y además de eso es pegajoso, ¿no? Y resulta ser, pues bueno, que algunos algunos científicos, ¿no?, que fueron a investigar, estuvieron ahí de excursión al Congo. Resulta ser que uno de ellos pues accidentalmente pisó uno de esos alambres, que más parecía un cable así de alta tensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al mover eso, al intentar él zafarse de esa trampa, no podía, de la tela de araña, que era inmensa. Y pues sin querer, pues claro, los hilos de esta tela de araña pues emiten unas vibraciones, ¿no? Unas pequeñas vibraciones que le avisan a la tarántula, ¿no?, al bicho que hay una presa cerca. Entonces, claro, las patas de este arácnido pues tienen también en sus pelos pues también tienen una especie, claro, de sensores, ¿no?, de sensores que le avisan, ¿no?, que ha caído cerca de ahí una presa. Y bueno, se da la casualidad que cuando se dieron cuenta, pues eran dos investigadores que fueron allá, y bueno, se dieron cuenta que claro, bajaban de la tela de araña dos tarántulas inmensas que parecían unos monstruos, o sea, de más o menos de unos 8 metros de longitud. Y bueno, pues menudo susto, pero solo a uno de ellos logró atacarlo y dicen que lo devoró vivo, pues no. Entonces, y mientras que el otro tuvo la oportunidad de escapar, pues sacó la escopeta y comenzó a disparar a lo loco, ¿no? Entonces, pues con el sonido de los disparos, pues ¿qué pasó? Que se asustaron y regresaron a su nido, ¿no? Y bueno, pues es una de las tantas criaturas que se pensaría que estuviera extinta del todo cuando no es así. Y también pues han habido pues apariciones también en México, que fue la más casual, de un animal que había, pues se cree que es un mito, una leyenda, ¿no?, que son cuentos de los antiguos mayas, ¿no?, de la famosa la onza, que era una especie de felino híbrido que parecía mitad jaguar y mitad guepardo, ¿no?, que tenía como el cuello así en forma de cilindro, con la cabeza, las patas eran gruesas, y bueno, que y con la peculiaridad que claro, que cuando corría no se le oía en absoluto las patas cuando empezaba a correr, no emitían ningún sonido, o sea, y lo más curioso de todo es que también tenía la facultad de emitir un ruido proveniente de su boca, muy similar a la de una mujer cuando está asustada, ¿no? Más o menos así. Y claro, pues este animal pues era un depredador, ¿no? Existió hace 3 millones de años y creen que lo pudieron haber visto. Y han habido muchos ataques por parte de este animal, que claro, que es muy violento al atacar, ¿no? Han encontrado cadáveres, claro, en aquella época, estamos hablando de hace 150 años atrás. Habían encontrado los exploradores los cadáveres de los cuerpos de los aztecas, pues claro, con las vísceras abiertas, ¿no? Con el cuerpo severamente mutilado, entonces claro, ensangrentado, por así decirlo. Entonces llegaron a la conclusión de que posiblemente se tratara de este animal, ¿no? Que supuestamente estuviera extinto, pero no es así. Como también pasa en el caso también en el caso de los florínculos, que son una especie de calamares que también existieron hace 3 millones de años y son un poco más pequeños, miden 5 metros y bueno, en sus tentáculos tienen una especie de colmillos, ¿no? Colmillos venenosos, y claro, cuando te atrapa pues te tritura y te puede romper los huesos, ¿no? Y aparte de eso te puede comer, o sea que también es carnívoro. El veneno hace que te paralice, te llega a la sangre, pues, y bueno, tu cuerpo se queda como momificado, ¿no? O sea, debido al veneno que sale de los colmillos de este animal. Y bueno, se cree que lo pudieron haber visto en algunas partes del Océano Ártico, por ahí, por donde más o menos en esa zona también suelen pasar mucho las ballenas, ¿no? Las orcas, pues también o los cachalotes, ¿no? También se han visto avistamientos de este animal tan extraño. Y por último, ya para acabar, también está el caso del Colusius, que no es más que una especie de manatí gigante, que parecería que fuera un manatí, pero no tiene nada que ver. Sus rasgos físicos son similares a los de un manatí como el de esta época, pero con la diferencia que es 5 o 6 veces más grande que el actual, y tiene una coloración gris, su pelaje, ¿no? Más o menos como el de los lobos marinos, tiene aletas y bueno, pues este es inofensivo y se cree que vivía hace 4 millones de años y bueno, es uno de los tantos eslabones perdidos, porque ni los mismos científicos saben si en realidad está con vida o si se tratase de otro tipo de animal los que lo hayan visto, ¿no? Entonces, claro, algunos niegan su existencia, mientras que otros no. Entonces no se sabe si en realidad todavía existirá o no. Es un enigma. Entonces, bueno, y ya para concluir, pues bueno, esto era todo lo que tenía que decir. Por mi parte, pues buenas tardes y que pasen un feliz verano. Gracias.
Aquí viene que pone que ahora vamos con música.
Parece que tenemos algún problema con la música, no sé, se ha quedado esto colgado, no tengo muy bien cuál es el motivo. Monse, ¿nos quería contar algo antes de los restaurantes?
Sí,
de los restaurantes, sí.
Pues
central hay un incendio de árboles y bosques. Y ha sido producido por unos terroristas, parece ser. Y parece ser que es que ayer fue la noticia, pero hoy la han vuelto a dar y creo que se ha producido otra vez otro fuego en el mismo sitio. Y luego hay otra noticia que tengo, de que había un hombre de 30 años en el Hospital de La Paz, que fue un violador y un psicópata, porque estaba con móvil, abusaba de las jóvenes, era un violador, que fue detenido por la policía y llevado a la cárcel. Por resulta que cuando lo soltaron, pues a los 53 volvió a hacerlo y la han llevado otra vez a la cárcel para hacer lo mismo.
Que no aprende, ¿eh? Está en la cárcel. Nada, y el tío sigue.
Que ya con 53 años.
Teóricamente esta persona, lo que dice bien Monse,
un psicópata, total. Sí,
un violador recurrente, ¿no? No le sirve mucho pasar por la cárcel. La cárcel
ya está a los jóvenes y todo, vamos.
La cárcel teóricamente está pensada para reinsertar a la gente, pero le sueltan y vuelve a cometer violaciones. Entonces, ¿para qué le sirve a esta persona estar en la calle, no?
Es que yo creo que está, para hacer eso, estar, no sé si la cárcel sería mejor. Lo mismo llevarle a un hospital a algo. Porque si resulta que lo meten en la cárcel y luego resulta que vuelve,
no. Lo que dices tú, que la cárcel está para reinsertar y a lo que no, condenar, sí, y dejar.
¿Y cómo
ahí
se fuera?
Yo creo que
y la cárcel, lo que pasa es que eso está siendo al contrario en todos los sentidos. En todos los sentidos. Tanto yo... monetario como violadores, como ya asesinos.
Y de esos que han maltratado a la mujer, que ha habido de maltrato, que ha habido... No hay gente joven, porque yo creo que gente joven, ¿eh?
Y gente mayor.
Gente mayor que lleva a la casa, oye, y el marido, que pues le dan una paliza y tenían que llevar un móvil para que la policía estuviese vigilando. Y había una compañera por ahí del, no sé si por aquí del KTR, que creo que era Katy o Catalina. Y creo recordar que su expareja o su ex marido, pues yo tenía el otro, pero claro, le seguía a todas partes.
Yo quisiera decirte, que hoy han dicho que lo dijeran a los números de teléfono a los niños, a los adultos, a todo, sí, el mundo, que dieran el número de teléfono. Y un niño, y con ese número de teléfono, ha salvado la vida de su madre, porque le estaba pegando a su padre. Y han llegado y la han cogido por llamar a ese número de teléfono.
Pero, por ejemplo, yo he visto a algunos jóvenes, ¿eh?, que están jugando con el cría, el fútbol, tal y cual les enseñan mejor. Pero yo veo que hay gente mayor, que yo le cedo el paso a la gente mayor en los autobuses, y hay veces que los jóvenes pasan de ellos y, bueno, les pasa, sí, alguna cosa y lo verán. Ahí se queda.
Bueno.
Sobre todo si están del tema del corazón o tengan taquicardias, lo que sea. No sé si estarás de acuerdo tú, ¿eh?
También otra novedad que ha habido es la escena de pavor del incendio del edificio de Londres. ¿No lo habéis visto?
Sí, sí.
Y no veas. Vaya, hay un muerto ni se sabe, ¿no? De gente, ¿no? Allí.
Pues seis decenas, me parece, unas 60 personas.
61.
Sí.
Y también que si los atentados y que si tal, pues...
Sobre todo, hay otra noticia que tengo en cuenta, que resulta que, cuando hablamos, pues resulta que salió un tema de que no se sabía qué iba a pasar con este presidente de Casa Blanca, el Donald Trump. Pues resulta que yo, cuando escuché la noticia, cuando la mujer del Bill Clinton se presentó, ¿cómo era? La Angela Clinton, Ricardo.
Angela Clinton.
Se presentó. Y luego sí, resultó que los votos lo ganaron Donald Trump, como que si fuera bueno. Pero es que este presidente que han votado los demás, aparte de que no aguanta ni a animal, ni a chino, ni a de otra raza. Y digo yo, al final, con este presidente de Casa Blanca, no llevará a ver, como pasó con George Bush, una guerra o algo.
Creo que no sí, sé. Se la pueden inventar, claramente. Y además, pero este tío es un poco, para mí, un poco déspota y
bocazas.
Bocazas.
Y muchas veces se le ha visto que ha querido dar la mano a la mujer y la mujer se la ha denegado. O sea, algo tiene que haber por ahí por medio también. Y lo que pasa es que para hacer una moción de censura hacia esa persona tiene mucho poder, porque tiene mucho dinero y tiene alrededor mucha gente influyente.
Yo a veces veo, no sé, a lo mejor es una chorrada lo que voy a decir ahora, Félix, compañero, pero yo veo a veces en líderes políticos de otros países, o es una percepción mía, pero bueno, lo voy a soltar, veo en otros países que hay demasiado fanatismo a veces. A lo mejor no es esta la palabra correcta.
Fanatismo, racismo,
fanatismo,
nazismo, ultraderecha, que yo creo todavía
no es, sea, es una percepción, pero Montse, lo que he dicho, no sé si
entonces antiguamente
sí, la verdad
había
que
había ultra nazista, racista y todo.
La verdad es que sí. Cuando que Hitler hay fanatismo o fanatismo hay en muchos países, musulmanes hay mucho fanatismo. Muchos países de Europa hay ultraderecha. Se está convirtiendo todo esto, por desgracia, yo creo que por dejadez de las personas de no ir a votar o no pasar olímpicamente el tema, que como hay tanto atropello y tanto robo y tanto eso que no hacen nada, pues pasan olímpicamente de tema y siguen conservándose ahí los fanatistas, los derechistas, ultraderechistas y en otros países los izquierdistas.
Bueno, vamos a dar paso a Eloy, que es el último componente. Eloy, vamos.
Quedan bueno, deportes, pero tampoco voy a decir mucho más.
Quedan entre 3 minutos, estamos ya.
Mira,
3 minutos.
Pues mira, le dejamos.
Que hable Félix lo del.
Le dejamos para la próxima vez a Eloy.
Sí, gracias.
Y vamos
Félix.
A leer una cosa de la federación y asociaciones uniprovinciales que se me ha olvidado en la Junta Directiva. A la Comisión Gerente de Coordinadores. Coordinadoras federativos al Comité Pro Salud Mental en primera persona.
Muy bueno.
Quiere decir, finalizado el proceso de votaciones, el lema que ha recibido un mayor porcentaje de votos vía online, por internet, ha sido trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras, que ha recibido un 43,3% de los votos. La comisión permanente en su reunión mantenida el martes 25 de abril ratificó el resultado de la votación, por lo que la campaña para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2017, que diseñará la Confederación Salud Mental España, y a la que pueden adherirse todas las entidades confederadas, se estructurará bajo el lema trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Este es el lema de la salud mental de 2017. Acordaros de él.
Hay que despedirse, Eloy.
Nos pedimos Un apunte, hoy es el último día de radio antes del verano.
Sí, hoy es el último día de radio. Ya aprovecho para desearos a todos nuestros compañeros y oyentes un feliz verano.
Pues nada, un abrazo y un abrazo, y sobre todo a radio oyentes, sobre todo a mis familiares, y que tengan un buen día.
Bueno, que sea el último día en directo no quiere decir que este programa se escuche todos los miércoles. Claro.
Y sobre todo.
Buen verano para todos.
Buen verano.
Nos vamos, hasta luego.
Que la disfruten, gracias. Hasta luego.